Continuamos con el libro de Deuteronomio. ¿Cuántos, honestamente, cuántos están leyendo Deuteronomio? Levante la mano. Hay un buen grupo, pero si no lo está leyendo, qué bendición se está perdiendo, pero qué bendición tan linda, amén. Se lo digo con todo mi corazón. Es importante que leamos la palabra y mire, aún más, la palabra es poderosa como nada, nada se puede comparar al poder de la palabra de nuestro Dios. Pero imagínese usted, cuando ese poder incalculable se juntan todos juntos a leerla y a proclamarla, ¿usted sabe cómo se concentra ese poder en medio nuestro y cómo podemos ver la bendición de Dios? Qué importante es que nosotros constantemente estemos en la palabra, y mucho más cuando la leemos juntos. Se vuelve una bendición tremenda, abundante para todos nosotros. Hoy yo quiero continuar en la línea de Deuteronomio, y la semana pasada estuvimos gozándonos, ¿verdad?, de oír el mensaje, la palabra de Dios con el hermano Israel. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablando del temor a Dios. Y hoy vamos a continuar en esa línea porque, basado en ese temor, Dios requiere de nosotros, demanda algunas cosas. Y yo quiero que veamos esas cosas en el capítulo 10 de Deuteronomio. Si usted está leyendo con nosotros, pues tal vez ha leído un poco más, hasta el 19, el 20, por allá. Algunos se han adelantado, otros están atrasaditos, pero siga leyendo. Y ha visto muchas cosas acerca del lugar donde se hace la adoración, de la Pascua y de los levitas y muchas otras cosas y leyes. Yo quiero que usted entienda, el libro de Deuteronomio es un libro que es como, algunos dicen segunda ley, pero no es que haya dos leyes que Dios haya dado. La primera ley que Dios dio se refiere a los 10 mandamientos, a las tablas que le dio a Moisés, las leyes del pacto, ¿verdad? Ahora, no es que haya una segunda parte a eso, sino que esto es un recuento de la misma ley. O sea, una ley dos veces. O sea, Deuteronomio entonces es otra vez la ley. Y Deuteronomio, si usted lo lee, es una serie de discursos por parte de Moisés, que Dios le dio palabra para que él hablara al pueblo de Dios, a Israel. Y son unos discursos que Moisés pronunció antes de que Dios lo llevara a un monte y se lo llevó. Y allí murió, ¿verdad? Entonces, pero antes de Moisés morir, empieza con esos discursos. Y si usted se fija, viene repitiendo muchas cosas que usted ya leyó en Éxodo, en Número, en Levítico. ¿Por qué? Porque él está recontando, recuerde, es segunda vez. Entonces, él está haciendo un recuento de la ley en este discurso y del transcurso, del viaje, de la peregrinación o travesía del pueblo de Dios desde que salió de Israel hasta que llegan a la tierra prometida. Es por eso que se le llama Deuteronomio, ¿verdad? Ahora, vemos aquí entonces en el capítulo 10 que Dios hace ciertas demandas al pueblo y dice: yo requiero esto. Ahora, hay dos aspectos de estos requisitos, y es que Dios lo que pide aquí lo pide por dos razones. Una, Él es el Creador. Él es el Creador. Y si usted quiere apuntarlo por allí, las demandas que Dios hace son demandas del Dios Creador. Y otra parte, cuando leamos este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que no solamente Él hace demandas como Dios Creador, sino también Él hace demandas como el Señor que nos ha redimido. Como el Señor que nos ha redimido. Él hace demandas como el Dios de la creación y como Señor que nos ha redimido. Y redimido quiere decir que nos ha comprado, que somos posesión de Él. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel: yo soy el Dios de la creación y todo pertenece a mí. Quiero que sepan que yo soy el Dios de la creación. Y vamos a ver esto. Vamos a leer primero y le voy a dar una idea por qué digo esto mientras leemos. Vamos al capítulo 10 de Deuteronomio, en el verso 12, comenzando en el verso 12. Dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Es una pregunta, todo eso es una pregunta bien larga. Es una pregunta retórica, porque ya esto no es nuevo para ellos, se está recontando. Todo el mundo debería saber ya lo que Dios requiere. Muchos de nosotros llevamos años caminando con Dios y todavía a veces nos preguntamos, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Ellos llevaban 40 años en el desierto y probablemente necesitaban que Dios les recordara, ¿qué es lo que requiero de ustedes? Porque como que se nos olvida, ¿verdad? Nos da amnesia. Anyway, pero vamos a seguir leyendo. Mire el verso 14. He aquí, el Señor, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Ahí está. Ahí empieza lo que le dije. Ahí está el Dios de la creación descrito. Dios está diciendo, todo pertenece a mí. Todo pertenece a mí. Yo soy el Dios de la creación. Como criaturas, nosotros, siendo de su mano creadora, vivimos y nos movemos sobre y en las cosas que Dios ha creado. Nos movemos en este mundo y sobre este mundo que Dios ha creado, pero en realidad hasta nosotros como criaturas todos pertenecemos a Dios. Toda la creación, Salmo 24, 1 lo dice, ¿verdad? En el Salmo 24, 1 dice que todo pertenece a Él. Del cielo, del Señor son los cielos y la tierra. Punto. Todo, incluye todo. Del Señor y todo lo que hay en ella y todo lo que en el mundo habita. Y como hacedor, Él hace ciertas demandas de parte de su creación, como agradecimiento, porque le debemos todo, hasta el aire que respiramos, que lo tomamos por garantía tantas veces, ¿verdad? Ahora, miren el verso 14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Ahora, miren el 15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos. Es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Ahí vemos entonces al Dios Redentor. ¿Ve? No solamente Él nos creó y pertenecemos a Él, pueblo de Israel, digamos, ¿verdad? Ahora, sino que Él también nos redimió, nos libertó, nos sacó de Egipto. Él nos compró, Él mismo, Él es el Señor. Y lo vemos también en el verso 21 más adelante, cuando dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas en que tus ojos han visto. O sea, Él ha hecho todo esto por ti. Y como Él ha hecho esto todo por ti, entonces Él demanda que tú le temas, que le obedezcas, que le ames, que le sirvas y que le creas. Entonces vemos a Dios en dos aspectos aquí, haciendo sus demandas, como Dios creador y como Dios redentor, como Señor. Ahora le dice luego en el verso 16, sigamos leyendo. Circuncidad pues vuestro corazón y no os endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te alegrarás. No, te allegarás. Te allegarás. Mire qué lindo. A Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numerosa como las estrellas del cielo. Cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, recuerdan, José estaba sirviendo a Potifar y vino Jacob y envió a sus hijos porque tenían hambre. Recuerdan de Génesis, ¿verdad? Y entonces cuando vinieron, se encontraron, José entonces le declara, soy yo tu hijo, y todos regresan, ¿verdad? Jacob se viene con sus hijos, su familia, eran 70, llegan a Egipto en medio de la hambruna y la sequedad, llegan a Egipto y viven en abundancia, se empiezan a multiplicar, empiezan a crecer, ya de 70 personas que eran, ya van por miles y miles, y llegó otro faraón que no conocía acerca de José y dijo, estos están creciendo mucho, son demasiados y son muy fuertes, esto hay que pararlo ya. Y ahí fue donde sucede toda la historia que ustedes ya leyeron en Éxodo, los que leyeron, y no se la puedo contar. O se la podría contar, pero no se la voy a contar. Pero anyway, entonces le está hablando de esas obras, todo lo que Dios hizo para sacarlos, liberarlos a través de abrir el Mar Rojo, de ver a Faraón y a todo su ejército ahogarse, de luego beber agua de la roca, comer maná, comer codornices del cielo, ver otra vez guerras y ganar y ser victoriosos. Todas esas cosas que Dios ha hecho por ellos. Pero ¿qué es lo que Dios demanda? Dios demanda varias cosas y vamos a verlas ahora. Y una cosa que quiero que entendamos a través de todo lo que hacemos. Dios, leí esto y no me acuerdo quién es el autor ahora, pero Dios es un ser infinito, infinitamente tan lejano por su pureza y por su trascendencia. Pero Dios también es un ser infinito, infinitamente tan cercano por su bondad y su inmanencia. O sea, Dios está tan lejos, es tan santo y tan puro que yo no puedo llegar a Él. Pero Dios está tan cercano a mí porque Él, por su bondad y inmanencia, o sea, Él está cercano, hasta puede morar dentro de mí porque Él lo escogió así. Qué lindo, ¿verdad? Que a pesar de que Él pueda haber ocasiones en que sintamos la otra parte de la infinidad de Dios, Él es tan santo, tan puro, que estoy tan lejos de Él. Y van a haber momentos que usted va a sentir, pero Él está tan cercano a mí y me ha amado tanto. Y eso es parte del caminar cristiano. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver lo que pide el Señor. Lo primero es que pide, teme al Señor tu Dios. Ya la semana hablaron de todo eso por un buen rato, pero solamente para darnos la base para que todo lo demás. Porque la base es el temor. Del temor surge todas las otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso es importante mencionarlo. En el verso 12 dice, lo primero es, ¿qué es lo que Dios demanda? Que le temas. ¿Y por qué? Porque el temor es un temor que nos allega a Él. Nos allega a Él, aunque usted no lo crea. Es un temor que nos hace estar más cercanos de Él como consecuencia. El temor, nosotros podemos decir, cuando yo le temo a algo, no me le quiero acercar. Pero Dios quiere que le temas, pero quiere que te agarres de Él. ¿Vieron la cosa? Esa es una de las paradojas del cristianismo, que a nosotros se nos hace difícil a veces reconciliar, ¿verdad? Como cuando Jesús dijo, el que quiera ser primero, que se vaya de último. Eso no tiene sentido para el mundo, pero sí tiene sentido en el reino de Dios, ¿verdad? El que quiera recibir, que dé. Eso no tiene sentido en el mundo, pero sí tiene sentido en el reino de Dios. Es una paradoja. Igualmente, cuando decimos, Dios quiere que le temamos, pero no para que huyamos, sino para que dependamos de Él, ¿verdad? Dios no quiere que usted le huya, si usted es su hijo, Dios no quiere que le huya. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos huyan? Bueno, ya después que cumplen cierta edad, uno quiere que se larguen bien lejos, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere usted que sus hijos le huyan. Dios no quiere asustarlo para que usted se vaya corriendo. Dios quiere traerlo cercano. Que usted le tema, pero con un temor santo que lo atraiga hacia Él. Porque el miedo nos hace huir, pero el temor de Dios nos atrae hacia Él. Y eso es importante. Te hace andar cercano a Él porque somos hijos, no somos esclavos. Como un esclavo que le tiene miedo a su amo porque lo azota. Pero nosotros somos hijos, no esclavos. Y un hijo, sí, Dios lo va a azotar, sí, Dios lo va a castigar, sí, Dios lo va a disciplinar. Pero sigue tratando de buscar que nos acerquemos a Él porque quiere que lo honremos en ese temor y le amemos. Ahora, quiere decir que este temor entonces nos debe llevar no a huir y desobedecer, sino a obedecer, a servir y a honrar su palabra. Pero hay algo bien claro, en amor, en amor, en amor, en amor. Quiero repetirlo, en amor. Porque la Biblia dice que el amor perfecto quita los temores. O sea, sí, como dijimos, hay que temer a Dios. Dios es temible. Él tiene el poder de dar la vida y quitarla, y no solamente física, sino espiritualmente. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Pero cuando yo confío en su amor perfecto, puedo temerle de una manera diferente, un temor santo, y puedo acercarme a Él en amor. Amén. Así que el temor nos debe llevar al amor, y ese amor se debe demostrar de varias maneras. Y es lo que vamos a ir a la próxima. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, debemos nosotros todo, desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro ser, hacerlo todo como para el Señor, ¿verdad? Mucha gente se acuerda de Colosenses 3:23 cuando dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Pero se le olvida que hay una palabrita allí, corazón. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. O sea, ¿verdad? Que nos llama a nosotros a ser diferentes, algo transformado, y hacerlo con sinceridad, con humildad, con todo lo demás. Pero vayamos a la próxima. Entonces, tememos a Dios. Pero ese temor nos causa a nosotros, y ahora vamos, a caminar en obediencia. A caminar en obediencia. Como le temo a Dios, camino en obediencia. Él dice aquí
que le temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, en el verso 12, que andes en todos sus caminos. A mí me encanta andar con Dios. ¿A cuánto le gusta andar con Dios? Hasta que el camino se pone difícil y quiero agarrar un atajo. Me encantan los caminos de Dios porque Dios es bueno. Me encantan los caminos de Dios porque Dios es abundante. Pero cuando Dios me manda por un camino y me dice, este es mi camino y yo soy el que demando obediencia, el que demanda, ay no, ese camino no me gusta, Señor. Le digo una cosa, nosotros a veces queremos en el cristianismo escoger el camino. Le decimos, Señor, llévame por este camino. El Señor dice, esa no es la ruta. Sí, pero yo conozco un desvío. Y queremos que Dios, y no se nos olvida que para caminar en obediencia tenemos que dejar que Él nos guíe en el camino. Nosotros no podemos estarle dando sugerencias a Dios de cómo caminar. Dios sabe cómo usted tiene que caminar y hacia dónde lo quiere llevar. Él es el que conoce el destino final. De hecho, ya Él está allí, ¿verdad? Es importante. Ahora, en Hebreos capítulo 2, en el verso 2, nos dice a nosotros que corramos la carrera, ¿verdad? Pero dice, nuestros ojos fijados ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que nuestro andar, nuestro caminar, nuestro viaje, nuestro peregrinaje a través de la vida debe ser con los ojos fijados en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él sabe, queremos andar en sus caminos y no en los nuestros propios. Eso significa que Dios quiere que cuando yo voy por el camino, que yo obedezca todas las señales de tránsito en su camino. Y ahí es donde viene el problema. Piense usted, cuando a veces usted usa, ¿cuántos usan el GPS o GPS en el carro? ¿Verdad? De vez en cuando usted lo usa porque dice, tengo que ir a tal lugar, pero no sé cómo llegar allá. Y usted lo pone en el GPS y el GPS le dice, encienda el motor, cierre la puerta, póngase el cinturón. ¡No, hombre, ya, salgamos! Y el GPS le dice, vaya por tal calle y usted va por esa calle. Y tal vez usted nunca ha pasado por ahí, vaya por la otra y usted va. Y agarra una izquierda aquí, agarra una derecha allá. Y usted hace todo lo que el GPS le dice. ¿Por qué? Porque usted no sabe para dónde va. O a lo mejor usted sabe para dónde va, pero no sabe cómo llegar allá. Y Dios nos está diciendo a ellos, a Israel, yo soy el camino, yo caminen por mis caminos. Déjenme a mí darle dirección. Si dice salte en esta salida, salite, hombre. Porque si no te sales, esa condenada del GPS empieza a molestar. U-turn, 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 ¿verdad? Y usted se cansa de oír esa vocecita y se la cambia a un hombre. U-turn, U-turn. Y tiene que volver. Y en todo eso se puede meter por donde no le toca. En todo esto, otra cosa. El GPS le dice a usted cuántas millas hay y cuántos minutos se debe tardar basado en su velocidad. Pero nosotros queremos llegar más rápido. ¿Y qué hacemos? Nos pasamos de las millas. Y cuando nos dan el ticket, qué policía tan grosero. ¿Verdad? Entonces Dios nos quiere evitar los tickets. Dios nos quiere evitar que gastemos demasiada gasolina dando vueltas como tontos. Dios nos quiere evitar a nosotros que nosotros vayamos por el camino incorrecto. Caminemos en sus caminos y de la única manera es dejando que Él sea quien nos dirige. Él le puso a ellos una columna de fuego y una columna de nube para guiarlos. Él nos ha dado a nosotros su espíritu para guiarnos. Personalmente Dios está en nosotros para guiarnos. Y no solo quiere, Él no solo quiere que tú llegues al destino final. Algunos dicen, no importa cómo llegue, lo importante es llegar. Eso es un dicho que vemos. No, Dios no anda diciéndote en tu vida cristiana, no importa si llegas todo chuco, como dicen ustedes, todo roto en pedazos, no importa cómo llegues, pero llega. No, Dios quiere que tú llegues en un pedazo. Dios quiere que tú llegues bien. Dios quiere que ganes la carrera, que recibas la corona, no que llegues de último, ¿verdad? Arrastrado en una ambulancia, quién sabe. Entonces, Dios no quiere que tú sufras daños en el camino, no te desvíes, no te pierdas, no tengas accidente, para que no solo disfrutes el destino, sino que disfrutes el viaje. Por eso es bueno caminar en obediencia. Cuando usted camina en obediencia, no se tiene que preocupar por nada. La obediencia quita toda preocupación. La desobediencia trae persecución. Y trae miedo. Que el temor, mire, importante, es dejar que Él sea quien guíe tu vida por todos sus caminos, por donde quiera que pases, por donde quiera que camines, que sea con Él, por Él y para Él. Que el temor no te lleve a huir para otro camino, sino que el temor te lleve a caminar en sus caminos. Le digo una cosa, en su caminar diario, qué bonito sería si nosotros pudiéramos ver las huellas de Jesús, ¿verdad? Y seguir las huellas. Ustedes han oído el poema y todo eso, ¿verdad? Y la foto en la playa con las huellas de Jesús. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Ya eso no lo tengo que contar tampoco. Pero imagínense usted, cuando usted llega y no ve las huellas de Jesús. El poema es muy lindo. El poema dice, ah, oh, es que eran dos, las tuyas y las mías, pero después cuando solo viste una, es que yo te estaba cargando. Ay, tan lindo Jesús. Pero qué tal si usted va caminando y deja de ver las huellas y dice, es que Jesús me está cargando. No, que usted anda perdido, anda por otro lado. Tenemos que tener cuidado. Caminar en obediencia es caminar en humildad. Seguir direcciones. ¿Cómo nos molesta seguir direcciones? De hecho, en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, también habla de lo que Dios quiere. Y dice allí que humildemente caminemos con Dios. Andar humildemente con tu Dios, al final. ¿No es eso lo que Él quiere? Mire, es que no, la humildad no es fácil. La humildad se aprende y se tiene que practicar. Nosotros no somos humildes porque somos así tan lindos, tan humildes. No, eso se aprende. Eso toma esfuerzo. La verdadera humildad toma esfuerzo. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Toma mucho esfuerzo. Usted tiene, mire, hasta el verso 16. En el verso 16 dices, y no endurezcáis más vuestra cerviz. No seas terco. Doblégate, no seas tan terco. Cuando habla de la dura cerviz, se refiere al buey. Que usaban el buey para las yuntas, ¿verdad? Para el yugo. ¿Para qué? Para la siembra o para carga o para lo que fuera. Y está hablando de que el problema aquí es de dura cerviz, es cuando el buey no quiere doblegar su cabeza para que le pongan el yugo. Que lo enyuguen con otro. Para entonces tener que seguir dirección juntos. Y lo que está diciendo es, ¿por qué no dejas que meterte la cabeza en el yugo de Dios? Porque quieres caminar por tu cuenta. Y qué difícil es cuando aún estando en el yugo, todavía el que está dirigiendo la carreta no lo puede controlar porque quieren seguir para allá. Y le causa azotes, ¿verdad? Mire, Jesús dijo, tomad mi yugo. Wow, tomad mi yugo, porque es liviano, es fácil de cargar. Pónganse a pensar en eso. El ser cristianismo no debe ser una carga, porque Cristo lleva tus cargas. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos enyunten, no queremos doblarnos, no queremos humillarnos para que nos. Y lo lindo es, piensen en esto, piensen en la foto. Imagínese Cristo y usted caminando juntos. Y dice, no te preocupes, yo llevo todo el peso, yo llevo la dirección, tú solo sígueme. Vamos. Y Él va contigo. Y no te despegas de Él, trata de salirte de ese yugo, a ver. Te va a ir mal. Y eso es lo que estamos viendo, caminar en obediencia y caminar no solo en obediencia, sino en humildad. Recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica con tu cabeza en el yugo juntamente con Cristo. ¿Ven? Bien, ahora, próximo, tener un corazón afectuoso. Cuando pensamos en un corazón afectuoso, ¡ay, tan lindo! Francisca, tan cariñoso el hermano, tan cariñosa la hermana. ¡Qué lindo, verdad! ¡Qué bien, está bueno eso! Pero eso va un poco más allá. Mire, miren el verso 12, no solamente dice que tengas temor, también dice que andes en todos sus caminos, dice que le ames, que le ames, que le ames. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido. En el verso 15, mire el verso 15, otra vez, el Señor se agradó de tus padres y los amó. Se agradó, a Él le complació. Se agradó de tus padres y los amó y escogió. Qué lindo que fue Dios quien nos escogió. Él se agradó. ¿Qué hizo Israel para agradarle a Dios? Nada, porque en el capítulo 7 le deja saber Dios, yo no te escogí porque eras una gran nación. Yo no te escogí por nada más y nada menos que porque eres pequeña y tengo misericordia contigo. No eres la gran nación, pero yo soy el gran Dios. Y lo escogió por gracia, por misericordia. Ahora, qué feo es. Mire, amar a Dios porque Él nos escogió a nosotros, ¿verdad? O sea, Él es el iniciador, Él es el creador, Él es el amor que vino a nosotros. Y nosotros le debemos responder en amor. Pero qué difícil es responder en amor si usted no quiere amar a alguien. Mujer, que está casada, está tu marido aquí, míralo. ¿Lo amas? ¿Estás segura? Imagínate tú, si ese viejo que tienes al lado. Hey, en Colombia le dicen viejas a todas y le dicen viejos a todos, ¿verdad? Pues no se me enoje. Imagínate tú que ese hombre que está a tu lado, tú no lo amaras, que tú no lo amas. Y se acerca a ti, mira, mira como Luis mira a Esmeralda, Esmeralda está asustada. Y ese hombre, a pesar de que tú no lo amas ni le interesa, ¿a cuántas de ustedes su marido no le interesó al principio? Usted dijo, ¿este para qué? ¿Verdad? Usted lo vio y dijo, no, ese no me gusta, ¿ves? No, ¿verdad? Pero después, ay. Pero póngase a pensar una cosa. Ese hombre viene a usted y viene con un anillo y le dice, quiero que te cases conmigo porque te amo. Y usted dice, yo no lo amo, yo no lo quiero. Pero como él me escogió, me tengo que casar con él. Basta, esta chilló acá. ¿Verdad? Usted no se casaría con él porque simplemente lo escogió, ¿verdad? Pero Dios nos escogió a nosotros. Usted dirá, el hombre le podrá decir, pero mija, qué privilegio que yo te haya escogido. Y usted va a decir, sí. Pero qué privilegio que el Dios de la creación, el Dios del universo, nos haya escogido. ¿Ahora sí se enamora de él? Ojalá, se deja poner el anillo. Amén, se casa con él. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué usted tal vez cuando miró a esa persona le encontró todos los defectos? ¿Verdad? Y usted dijo, este es feo. Esa nariz. Lo voy a tener que llevar a Colombia. Y esas orejas. Y se le está cayendo el pelo. O es demasiado velludo. Como sea, la queja. Y usted empieza a verle faltas, un grosero y todo lo demás. Por eso usted, ahora dígame, encuéntrele una falta a aquel que le ofrece su amor y lo escogió usted. Es perfecto, es santo, es puro, buenas intenciones, es capaz de todo. ¿Vieron la diferencia? ¿Por qué debemos amarle? Mire, tener un corazón afectuoso con él porque él nos escogió. Imagínate. Ahora, él podría mirarlo a usted y decir, narizón, orejón, pelón. No. Pero no nos miró así. Dios nos mira con amor y nos escoge. Qué lindo, ¿verdad? Y debemos amar a Dios y solo a Dios, solo a Dios. Nadie más. En el verso 16 dice, pues vuestro corazón. Ay, perdón, ya me fui a donde no era. Dice, sí, allí es, circuncidad vuestro corazón, circuncidad vuestro corazón. Mire, esta idea de circuncisión a nadie le gusta mucho, ¿verdad? De cortar el prepucio y todo lo demás. Y cuando esa señal física en el pueblo de Dios, Dios lo hizo como un símbolo de que este pertenece a mí, es apartado para mí y punto. Me pertenece, está marcado para mí. Ahora, él está diciendo a Israel, que conocían eso físicamente, ahora dentro del corazón espiritualmente, que tu corazón sea circuncidado. Que tu corazón sea ¿qué? Apartado. Que de tu corazón arranques y cortes todo lo que pueda hacer devoción a cualquier cosa mundana, cualquier sentimiento, cualquier cosa que te pueda apartar de Dios, quítala de ti, de tu corazón. El prepucio de tu corazón, sácalo. Lo que no pertenece allí. Cuando se habla del amor de Dios, no se refiere simplemente a un sentimiento. Cada vez que se habla del amor de Dios en la palabra de Dios, debemos recordar que este amor es referido al pacto, a lo que Dios ha hecho por nosotros, a la elección de Dios. O sea, que cada vez que usted oiga Dios me ama, usted piense, Dios me eligió, me escogió.
¿No cree que eso es bonito, esa idea? Cada vez que usted piense en el amor de Dios, piense que usted ha sido elegido, ha sido apartado para Dios. Su amor nos aparta de todo lo demás. Así que cortemos entonces toda inclinación corrompida de nuestra vida que nos impida a nosotros temer, amar y servir a Dios. Apartemos nuestros corazones para Dios y solo para Dios. Amar a Dios y solamente a Él. Un compromiso de amor que sea verdaderamente significativo. ¿Y cómo es que un compromiso de amor se hace verdaderamente significativo? Le voy a decir, como cuando usted le dice a su queridísima o a quien sea, te amo. Y ella le dice, demuéstramelo. Eso es básicamente lo que está diciendo Dios aquí, ¿verdad? Que apartemos nuestro corazón para Él, para que le sirvamos y todo. Entonces está diciendo, no solo digas que me amas, demuéstralo con obras. Un verdadero amor significativo tiene que ser manifestado por obras de servicio. Vamos a ver, próxima. Y hablando de servicio, un servicio cordial. Cordialmente servir, no solamente a Dios, sino a los demás. Servir al Señor, ¿cómo? Guardando sus mandamientos y decretos. Dice allí, siguiendo en el verso 2 allí mismo, después que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Servirle a Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? Obedeciendo, siguiendo, guardando lo que Él nos ha dado por mandamiento. Yo quiero decir una cosa, Dios lo salvó a usted no solamente para que usted se gozara, ¡wupi! Soy salvo, y se disfrutara eso solamente. También lo salvó para que usted le glorifique a Él mediante un servicio consagrado, que usted sirva al Señor, sirviéndolo a Él, ¿cómo? Guardando sus decretos y sus mandamientos, observándolos. Cuando dice observándolos, no quiere decir que usted los mire. ¿Ok? Quiero que sepa que la palabra cuando dice observando, observar sus mandamientos, sus decretos, no quiere decir, sí, ya los vi. Observar significa hacer, significa ponerlos por obra. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Qué mejor manera de mostrar amor a Dios que obedecer sus mandamientos? Inclusive, no solamente sirviendo a Dios, esa es la relación vertical, pero ¿qué tal la horizontal? Sirviendo a otros, servir a los demás como un acto de amor. Es importante. Mire, vamos a Juan capítulo 14 un momento. Juan capítulo 14 en el verso 15. Juan 14, 15. Mire lo que dijo Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, en otras palabras, tú dices que me quieres, haz lo que yo te digo. ¿Eso no es lo que le dicen las esposas a ustedes? Tú dices que me amas, haz lo que te pido, cabezón. Vamos al verso 23 y 24, allí mismo de Juan capítulo 14. Dos versos más. Dice, Jesús respondió y le dijo, estaba hablando con los discípulos y entre ellos Judas Iscariote le hizo una pregunta y le dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Si alguno me ama, va a responder en obediencia y mi Padre y yo, el Dios completo, va a venir a su vida. El que no me ama, no guarda mis palabras y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Qué importante es saber que Dios nos dice a nosotros, si tú quieres decir que me amas, obedece los mandamientos. Y eso se demuestra sirviendo a los demás. No solamente, mire, guardar los mandamientos de Dios es para tu bienestar, pero servir a otros debe ser para el bienestar de otros. A veces nosotros servimos para ganar, que nos den un agradecimiento, que nos den un trofeo, que nos den una placa, o para que nos reconozcan, o para que nos devuelvan el favor. ¿Ve? Entonces, a veces eso sucede. El otro día yo fui a visitar a una familia y cuando salí de la casa de la familia pasé por otra casa de otra familia de la iglesia que no los veo hace días y me puse a orar por ellos. No entré a su casa porque era muy tarde ya para entrar, pero al otro día me acordé y lo llamé y le dije, hermano, quiero que sepa que anoche pasé por su casa, pero como era tarde no quise entrar, pero estuve orando por ustedes. Y me dijo, ay, qué bueno, gracias, pastor, qué alegría y todo lo demás. Y yo le dije, pero hermano, también le quería decir, como usted trabaja ahí con los pelícanos, no me consigue un par de tickets, ¿verdad? Y me dijo, voy a hacer lo posible, todo lo que sea posible para conseguirlo. No los consiguió, pero dije, está bien. Pero cuando llegué, me fui anoche con Luisito, fuimos a ver la derrota de las derrotas. Y cuando llegamos a la arena, pues yo le escribí, le dije, brother, estamos aquí en el partido. Me dijo, ¿en qué sección? Le dije, estamos aquí. Yo, para que te acuerdes de nosotros, que nos da hambre. ¿Verdad? Entonces, yo creo que él podría estar pensando, con razón el pastor oró por mí, si era que estaba esperando que yo le regalara ticket y comida para venir al partido, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros hacemos cosas porque nos interesa recibir también. Yo no lo hice por eso. Pero si está la bendición ahí, ¿por qué no? ¿Verdad? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Tocad y no importa. Yo toqué, yo llamé, yo pedí. Y mi hermano, estábamos sentaditos allí cuando recibí un texto, me dice, ¿qué tal unos chicken tenders? Y yo dije, chicken tenders, jambalaya, pizza, sausages, lo que tú quieras. Me dijo, ¿cuántos son? Yo le dije, somos dos, pero comemos como nueve. Y como a los 10 minutos me escribe, baje las escaleras, estoy aquí con la comida. Y yo, y el Luisito, vamos. Porque yo le dije, yo voy. Espera. Le dije, no, vamos los dos porque esto va a ser mucho. Mi hermano. Uy, jambalaya, sausage, chicken tenders, fries. Y me dice, le conseguí 2 botellitas de agua para que no se ahoguen. Gracias a Dios que el hermano sabe que yo no lo llamé y le dije que oraba por él para que él me diera todo eso. Pero él me hizo un servicio cordial y yo le hice a él. Mire, hermano, cuando usted bendice a alguien, usted va a ser bendecido. Pero no lo haga por interés. Amén. Sírvale a los demás, pero no lo haga por interés. Ahora, no solo eso, servimos a los demás como un acto de amor. Ahora, también le dice allí que sirvamos al extranjero, al de afuera. Hay que amarlo también, no solamente al que está aquí adentro. Porque dice, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Así que no se hagan. ¿Sabe qué? Usted y yo, los que estamos en Cristo, también fuimos forasteros, también estuvimos encarcelados, también estuvimos en esclavitud. Éramos extranjeros y alguien nos dio la palabra de Dios y nos sirvió. Y hoy nosotros deberíamos hacer lo mismo amando a los demás. Así como los israelitas habían sido peregrinos y extranjeros, también lo fuimos nosotros. Es más, quiero decirle, usted y yo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que éramos enemigos de Dios, enemigos. Sin embargo, Él nos amó, nos escogió y nos sirvió y ahora nos manda a nosotros a servir a los demás. Sean extranjeros, sean enemigos o sean quienes sean, Dios nos amó con amor entrañable y debemos así amar nosotros a los demás. Al prójimo tenemos que hacer lo mismo. Es lo mismo que Cristo nos mandó a hacer. Servir a los demás como un acto de amor, no solamente a Dios, sino al prójimo. Y por último, una fe pegajosa. Yo le puse aquí adherida, pero me gusta la palabra pegajosa. Que usted tenga una fe pegajosa. Que mire, esto es bien interesante. Mira el verso 20. Dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás. Cuando usted oye la palabra allegar, usted piensa en acercarse o llegar a un sitio. Pero eso no es lo que significa esa palabra en el hebreo. Significa pegarse, adherirse, to cling, como si fuera Gorilla Glue, Crazy Glue. Pegamento del que usted más sabe que pega y no despega. Eso es lo que está hablando esta palabra. Que te allegues al Señor y te pegues de Él. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Ahora lo han oído, ¿verdad? Vivir pegado de Dios. Qué hermoso, ¿eh? Que Dios nos permita que nos le peguemos a Él. Como si fuéramos una lapa. ¿Cuántos saben lo que es una lapa? ¿Verdad? El puertorriqueño, el dominicano, el caribeño sabe. ¿Cómo le llaman ustedes a los animales esos que se pegan y se quedan ahí pegados? Eso, no los oigo porque todos están hablando a la vez, ¿verdad? Yo aquí casi no, yo soy sordo, pero eso. Como eso se pega a la roca, se pega a veces a las piedras. ¿Ha visto a veces cuando usted mira las piedras y las ve pegadas a las piedras?
Y pueden venir las olas y venir lo que sea. Y usted las ve ahí pegadas y no hay nada que las despegue. Así deberíamos nosotros pegarnos de Dios. Que aunque venga la tormenta, aunque venga la ola, aunque venga el golpe, nosotros seguimos pegados de Dios. Eso es una fe adherida. Una fe que está en Él y solo en Él. Debemos creerle, debemos confiar en Él, adherirnos a Él de tal manera que no haya nada que nos pueda despegar. Eso significa que además de confiar en Él, tengo que serle fiel a Él. Cuando usted no quiere que se le despeguen, usted quiere que sean fiel a usted. Dios no quiere que te despegues de Él porque quiere que seas fiel a Él. Expresar a Dios completa y exclusiva devoción a Él y punto. Ahora, no solamente esa fe que estemos pegados a Él, como dice allí, que estemos adheridos a Él, sino allegados a Él, y dice, y solo en su nombre jurarás. Y aquí, pues claro, esto es algo que nosotros tal vez hemos aprendido. No se puede decir, como la gente dice, te lo juro por Dios, ¿verdad? Y sí, Jesucristo dijo, ¿quién? ¿Acaso tienes tú potestad de Dios para jurar por Él? ¿Verdad? Ni por ti ni por nada, porque ni tú tienes potestad de ti mismo, ¿verdad? Por nada debes jurar. Bien, entendemos eso, pero ¿por qué entonces le dice aquí, solo en el nombre de Dios jurarás entonces? Le está diciendo a ellos que juren. Pero no es como nosotros a veces lo entendemos, de usar ese tipo de frases, sino lo que quiere decir es que solamente en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Dios, solamente en el nombre de Jehová, tú vas a alabar, tú te vas a llegar y solamente a Él le vas a dar tu devoción y toda tu vida. Él es el único y verdadero, ningún otro. No quiere decir que le está dando permiso para usted ir ahí y decir, por Dios te lo juro, brother, que yo fui. No, eso no es, ¿verdad? Sino que seamos simplemente íntegros, porque Él es íntegro, porque Él es uno, es solo Él y ya, y punto. Hemos sido escogidos, hemos sido redimidos, hemos sido adoptados para llevar su nombre. Pero dice, solo por su nombre, solo en nombre de Él se ha honrado en nuestra vida. Solo en Él nosotros deberíamos vivir. Ahora, ¿por qué pegarnos a Dios y dar nuestra vida solo a Él entonces? Allí le da la razón. Por todas sus obras. Dijo, porque Él ha hecho obras temibles y grandes. ¿Por qué Él ha hecho tanto por ti? ¿Por qué te digo yo a ti hoy que deberías vivir pegado a Dios? ¿Por qué debes temerle? ¿Por qué debes amarle? ¿Por qué debes obedecerle? ¿Por qué debes servirle? ¿Por qué debes creerle? Por todo lo que Él ha hecho y por quién Él es. Dos razones grandes. Por lo que Él hace y por quién Él es. Él es Dios y no hay nadie como Él. Y Él es todo lo que tú necesitas. Y Él es el que puede hacer todas las cosas posibles. Y Él siempre es fiel. Por eso es que Dios puede demandar de nosotros que le temamos, que le obedezcamos, que le sirvamos.